El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Otra semana más en El Espejo de la Iglesia Diocesana, esta semana con temas de juventud, de cofradías. La cuaresma está ya muy cercana y vamos a hablar de ello. Nos acompañan, luego los presentaremos más detenidamente, la hermana Carlina, Jorge Rodríguez y Ricardo Hernández. Por supuesto, Luis y Felisa, que harán de cortertulios de su papel habitual, y nos van a dar también lo que viene ahora, que son las noticias.
Esta semana se presentó la nueva campaña de Manos Unidas con el lema No hay justicia sin igualdad. El objetivo es sensibilizar y actuar sobre el que es el tercer objetivo del milenio, promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Hoy viernes se celebra el Día del Ayuno Voluntario y a las 19 horas habrá una Eucaristía en el Centro Pastoral Sagrado Corazón. A las 20 horas se leerá el manifiesto en el kiosco de Cánovas. La lectura correrá a cargo de María José Ordóñez Carvajal, directora del Instituto de la Mujer de Extremadura. Y ya el domingo, Jornada Nacional de Manos Unidas. Se realizarán colectas en las parroquias para financiar el proyecto diocesano, Proyecto de Desarrollo Social en la India. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de 15 pueblos y barrios de chabolas en los que la mayor parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza. El proyecto incidirá en el campo de la salud, la educación, la promoción de actividades generadoras de ingreso, etc.
El domingo día 3 de febrero, un grupo de 30 matrimonios con sus hijos se reunieron en la casa parroquial de Montánchez para comenzar la escuela de padres católicos que la parroquia del Salvador está ofreciendo a los padres de los niños de catequesis de Almorín. Fue de suma importancia esta primera escuela, que quiere repetirse 3 veces al año para ayudar a los padres en su formación como familia cristiana y en la educación integral de sus hijos.
Más de 1.200 jóvenes han pasado por la tercera semana de cine espiritual en las proyecciones destinadas a los centros escolares. En el año de la fe, esta actividad de la Delegación de Fe y Cultura se ha desarrollado en la ciudad de Cáceres el pasado martes 5 de febrero. La clausura será este sábado 9 a las 17:30 con la entrega de premios EFETAF para cortometrajes realizados por jóvenes y el estreno en exclusiva de Moscati, médico de los pobres. La historia de este médico italiano, que al ver el sufrimiento de los enfermos siente la llamada a dedicarse a los más necesitados, renunciando a su estatus. Un hombre profundamente creyente, auténtico testigo de la fe, que fue canonizado por Juan Pablo II, quien describió así al doctor Moscati. El móvil de su actividad como médico no fue solamente el deber profesional, sino la conciencia de haber sido puesto por Dios en el mundo para obrar según sus planes y para llevar con amor el alivio que la ciencia médica ofrece. La película de Moscati es un riguroso estreno en exclusiva que no puedes perderte.
La exposición oficial sobre la vida y obra de la Madre Teresa de Calcuta, ubicada en el Palacio de la Isla de Cáceres, prorroga su permanencia en Cáceres hasta el próximo día 16 de febrero. La muestra recoge fotos y paneles explicativos sobre las reflexiones y acciones de la Madre Teresa de Calcuta, así como materiales entre los que se encuentran reliquias y documentos, manuscritos o una reproducción de su cuarto de oración, entre otros. La exposición está organizada por la familia de las misioneras de la caridad, concretamente por el Mother Teresa Center y la causa de canonización, y puede visitarse en el Palacio de la Isla de lunes a viernes en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 11 a 14 horas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues después de estar todos bien informados con las noticias que nos han traído Luis y Felisa, vamos a empezar con la tertulia. Hermana Carlina, Jorge Rodríguez, Ricardo Fernández, buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Les presento un poco a los oyentes. La hermana Carlina es la delegada diocesana de Infancia y Juventud. Sí. Jorge pertenece también a la delegación y está en el grupo de jóvenes cofrades. Me imagino que Ricardo también está en ese grupo de jóvenes cofrades, pero además es una pequeña joya que tenemos en nuestra diócesis. y para mí como cofrade me parece me da muchísimo orgullo que un cofrade muy conocido y muy reconocido de Cáceres esté en el seminario estudiando para ser sacerdote. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Vamos a hablar, decíamos un poco a micrófono cerrado, Jorge, que queríais hablar de las actividades de la delegación, ¿no? De cosas que hay programadas, me imagino que de cara a la cuaresma y el resto del año. Contarnos un poquito.
Pues así es. Quizás el primer evento que tenemos, la primera celebración durante la cuaresma, importante de cara a los jóvenes cofrades, es el encuentro diocesano de jóvenes cofrades, que este año va a ser ya la tercera edición. Empezó en el 2010. En el 2011 se celebró el segundo, luego en el 2012 no lo celebramos porque como estuvimos celebrando en la diócesis el año jubilar, pues lo implicamos un poco en el tema de la celebración allí en la catedral. Y este año lo volvemos a retomar el tema del encuentro diocesano y además como novedad no solamente lo va a organizar la Delegación Diocesana de Juventud, sino que también ya se va a implicar directamente la Delegación de Hermandades y Cofradías. Uh-huh. El encuentro va a tener lugar el día 24 de febrero, el día antes, además, el sábado 23 de febrero, va a celebrarse la Asamblea Diocesana de Hermandades y Cofradías y el día siguiente, como digo, será el encuentro para los jóvenes. Este año se va a celebrar también en Cáceres, va a ser en la Ermita de la Paz, vamos a comenzar en la Ermita de la Paz y además también vendrán jóvenes de Coria para dar su testimonio de cómo viven ellos la Semana Santa y para presentarnos también a los jóvenes de aquí pues cómo es la Semana Santa de allí de Coria.
Semana Santa que no serán solo procesiones, sino también un poco cómo las viven, cómo viven el triduo sacro, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Bueno, tenía que decir antes, porque he presentado, me ha faltado por decir que Jorge, además de miembro de la delegación, es el secretario de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, que además, en mi opinión, pues lo está haciendo bastante bien, ¿verdad?
Y en la delegación de Sillana, hermana de Cofradía, bueno, ya que pero tiene para
tienes sí, tiempo para todo, Jorge.
Hay material entre los jóvenes cofrades para trabajar en condiciones, ¿verdad, hermana Carlina?
Sí, hay una sensibilidad muy especial y un deseo de profundizar lo que es la vivencia del cristiano cofrade y dar como esos contenidos especiales que están necesitando, por otra parte, en su experiencia de vida cristiana, que muchas veces pues se ha quedado solo en los cultos, a las imágenes a las que se refiere su cofradía. Se está descubriendo que los mismos jóvenes han visto que no es solamente eso, sino que piden que su vida y su experiencia de vida cristiana se llene de un contenido más profundo y de que tengan ocasiones especiales de un encuentro con Dios, aunque sea a través de las imágenes y en el resto de los días de la vida cristiana.
Felicia, yo pregunto, venga, sí, a cualquiera de las tres me podía responder. Desde que comenzaron estos encuentros de jóvenes cofrades hasta ahora, se ha aumentado el número de participantes. También quisiera que me contestarais, durante el año, ahora nos olvidamos de la cuaresma, el tiempo que va a comenzar ya mismo, y durante el año, ¿qué hacéis con esos jóvenes? ¿Qué seguimiento hay? ¿Cuál es la respuesta de ellos?
Pues sí, como dice, cada año estos encuentros tienen más participación. Como he dicho antes, empezaron en el 2010, que yo creo que es cuando se inicia la labor o se dinamiza un poco más desde la diócesis a iniciativa del obispo el tema de dinamizar la pastoral juvenil cofrade, ¿no? Y empieza quizás con ese primer encuentro diocesano y a partir de ahí pues venimos desarrollando bastantes actividades. Se creó un grupo de jóvenes cofrades en la Delegación de Infancia y Juventud. Y también una propuesta, quizás yo creo que la más acertada de don Francisco, del señor obispo, fue el proponer que en todas las cofradías hubiese la figura del vocal de juventud, que hasta entonces muy pocas cofradías tenían esa figura dentro de las juntas directivas. A día de hoy ya por lo menos todas las cofradías de Cáceres tienen su vocal de juventud o delegado, y también gracias a eso desde la Unión de Cofradías hemos iniciado otro proyecto este año que se llama el Foro de la Juventud Cofrade, que precisamente lo que trata de ser es una coordinadora de esos vocales de juventud de las cofradías de Cáceres para desarrollar pues proyectos en común hacia los jóvenes cofrades, y es lo que hemos empezado a hacer este año.
Luis, ¿tienes ahí?
Sí, ha calado profundamente en vosotros la responsabilidad de los jóvenes que tenéis de el abrir las ventanas para que nuestras cofradías sientan de verdad el espíritu que intentamos imprimir en la Escuela Diocesana de Formación Cofrade?
Pues también muy acertado el tema de la Escuela de Formación Cofrade. También quizás sea una de las cuestiones que hay para otros años se puede pensar incluso más, ¿no? De cómo implicar más a los jóvenes cofrades en esa Escuela Diocesana de Formación Cofrade, que tiene una temática muy variada, pero quizás habría que pensar en algunos temas un poco que puedan gustar o atraer más a los jóvenes para que acudan más, aunque como tú bien sabes, pues ha habido un gran número que en estos 3 años ya, si no me equivoco, de la Escuela de Formación Cofrade,
el cuarto año,
que han acudido bastante jóvenes, ¿no? Sí.
No quiero dejar pasar porque no está aquí nada más que calladino, y a mí me gusta hablar con Ricardo porque es un hermano cofrade y además tiene mucho que contarnos en su experiencia también como seminarista, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy típica y muy tópica, pero es que quiero que los oyentes sepan un poco tu experiencia. ¿Cómo llega un cofrade muy vinculado además a la cofradía de la Sagrada Cena de la parroquia de Santiago de Cáceres? ¿Cómo es ese proceso por el cual tú pasas de ser un fiel más, un cofrade más, con tus responsabilidades, incluso en Junta de Gobierno, a decir, bueno, pues yo tengo que dar el paso al seminario y hacerme cura?
Pues el proceso fue largo, porque la verdad es que estuvimos echando un pulso el señor y yo durante 8 años, y él se valió de la cofradía como instrumento para llevarme al seminario. Yo siempre desde jovencito había tenido esa inquietud, una especie de llamada, pero es algo que acallas, el entorno tampoco acompañaba. Entonces una idea que cae ahí un poco de lado. Empiezas tus estudios, y ya fue a raíz de cuando vino la Virgen del Sagrario, sobre todo, cuando yo me implico más en la cofradía de la cena, ya más intensamente, ¿no? Y es a raíz de la vida del día a día, a través de los cultos, la preparación de las imágenes, de los pasos, llega un momento en que sientes que en tu interior el Señor te está pidiendo algo más, que te agradece la actitud, la actividad que haces de servirle a través de la cofradía, porque es un instrumento de servicio, de evangelización, evidentemente, pero pide algo más, que te impliques un poquito más. Y claro, hasta que descubres lo que de verdad quiere de ti, ¿no? Al principio da mucho miedo. Pero cuando le dices sí al Señor, sabes que con Él todo está ganado y que Él no te va a defraudar, ¿no?
¿Y en el seminario qué tal? ¿Cómo te va? En fin, ponnos un poco.
Pues en el seminario, la verdad, estoy muy feliz, ya es mi tercer año. Estoy en tercero, he empezado teología este año, y la verdad es que estoy muy feliz, con mucha ilusión, muchas ganas, creyendo mucho en el mundo de las cofradías una vez más, porque creo que tenemos un potencial enorme a nivel de la nueva evangelización. Con el año de la fe estamos viendo cómo a nivel nacional todas las cofradías se están moviendo para incluso Vía Crucis extraordinarios, cualquier cosa. Creo que es un potencial bastante importante, y del cual don Francisco también apuesta mucho por ellas, con lo cual yo muy ilusionado. Estoy muy contento, muy feliz.
Vamos a hacer una pequeña parada y luego continuamos con esta charla que tenemos con nuestros invitados, porque nos vamos ahora a la agenda.
Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada Mundial del Enfermo, la Hospitalidad de Lourdes celebra distintas actividades esta semana, que comienzan hoy viernes con el Santo Rosario a las 19 horas en la Ermita de la Paz y posteriormente la Eucaristía. Predicará don Argimiro Martín, director espiritual del seminario. Mismo horario para el sábado, y ya el domingo en el Templo Parroquial de San Mateo a las 18 horas tendrá lugar la Eucaristía, y a continuación se celebrará la procesión de las antorchas. El recorrido será Plaza de San Mateo, Calle Ancha, Puerta de Mérida, Santa Clara, Hornos, Gallegos, San Juan, Pintores, Moret, Plaza de la Concepción. En la Iglesia Conventual de Santo Domingo será la bendición de enfermos. El lunes culmina los actos, día de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, nuevamente la Ermita de la Paz, con el rezo del Rosario a las 19 horas y la Eucaristía posterior presidida por don Francisco Cerro.
El próximo lunes 11 de febrero a las 20 horas, en el Salón de Actos del Asilo de las Hermanitas de los Pobres, Paseo de Cánovas de Cáceres, tendrá lugar la conferencia con el título La fe actúa por la caridad, cuyo ponente será Vicente Altaba Gargallo, delegado episcopal en Cáritas Española. Una conferencia muy interesante para este año de la fe, ya que en la diócesis, además, durante este curso, se está reflexionando bajo el lema Transmitir la fe viviendo la caridad.
La Delegación Diocesana de Espiritualidad de Coria Cáceres organiza en el Año de la Fe ejercicios espirituales para laicos en el Centro Diocesano de Espiritualidad Virgen de la Montaña de Cáceres. La inscripción puede realizarse allí por teléfono, correo ordinario o electrónico. Delegación de Espiritualidad @yahoo.es. Se aconseja, si es posible, en régimen de internado. Los primeros ejercicios serán del 15 al 17 de febrero. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, con don Antonio de Jesús Muñoz, director diocesano del Apostolado de la Oración, y don Valentín Velasco Arroyo, capellán de la Adoración Eucarística Perpetua. Todos los retiros comienzan a las 17 horas del viernes y terminan con la comida el domingo. Más información en la web de la diócesis, en la sección de la Delegación de Espiritualidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, después de estas actividades con las que nos han puesto al día y a las que invitamos a todos a que asistan en nuestra diócesis, pues vamos a continuar con esta charla. Luis, Felisa, venga, hay que disparar. Que...
Yo, Ricardo, voy a disparar, como dice David. Cuando tú antes nos relatabas esa inquietud tuya de tu vocación, esos miedos y temores que tú sentías, que es normalísimo, que todos los sentimos, aunque no seamos personas consagradas. Sí somos por nuestro bautismo, pero bueno, aunque no pertenezcamos a alguna congregación, también tenemos momentos de dudas, de miedo. Pero cuando tú planteas, ya no me refiero a tu familia de la cofradía, les planteas tu entrada, les dices que te vas al seminario. A ver, ¿cómo fue la reacción de ellos? Sobre todo entre la gente joven.
Pues se lo esperaban. Ellos siempre me decían de broma que cuándo me iba a ir al seminario, sobre todo a los franciscanos, que también están muy vinculados en ello. Y en parte, bueno, pues cuando yo les digo que me voy al seminario y tal, pues la verdad es que se alegraron muchísimo. Los primeros que se enteraron fueron Serafín, como mayordomo, y luego fui a ver a Antonio y Mercedes, que estaba enfermita en casa. Y la verdad es que se emocionaron bastante. Les hizo mucha ilusión que un chaval que había llegado a la cofradía bien joven, que había se había criado en ella, había crecido con la cofradía, porque hemos crecido los dos juntos, pues de un sacerdote para la iglesia, para nuestra diócesis, ¿no? La verdad es que están muy contentos y muy ilusionados. Hombre, les da pena porque ya no tenemos esa familiaridad, ese trato tan habitual que teníamos antes, ¿no?
Pero lo volveréis a tener, porque a ti te nombran párroco de Santiago algún día, seguro.
Pero cuando los veo es como si no me hubiera ido.
Claro.
O sea, están muy contentos, muy contentos.
La verdad es que yo, como cofrade y como directivo de una cofradía, te voy a decir que es un orgullo encontrarte en el caso que se ha encontrado la cofradía de la Sagrada Cena. Es decir, bueno, es que uno de los míos se va al seminario. Yo no he conocido ningún joven cofrade ahora mismo del Nazareno de mi cofradía que haya dado ese paso, pero sí me he encontrado varios sacerdotes que han sido y son hermanos de la cofradía y que lo eran antes, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que es un orgullo.
Además que tiene mucho mérito, Ricardo, tiene mucho mérito, sí. Porque yo, sí, bueno, trata mi año de juventud, ¿verdad? Pues qué duda cabe, yo allí en Salamanca estudiando Derecho y aquí estudiando los franciscanos, qué duda cabe que el Señor te llama, ¿eh? Y a veces tú te preguntas. Lo que pasa es que después no a todos nos da la fuerza de voluntad y la valentía que te ha dado a ti, a mí no me la dio. Y yo sinceramente creo porque le dije que no, en el último ejercicio, recuerdo, espirituales que hice en Salamanca, además era un ejercicio espiritual especial para la vocación, y no fui capaz de darle el sí, ¿verdad? Entonces, qué duda cabe que tú has sido un tío muy valiente. Porque es verdad que el Señor te da unas gracias impresionantes, pero también nos las da a los demás y no somos capaces de decirle que sí, ¿eh? Y no somos capaces de decirle que sí. Por lo tanto, yo te felicito. Muchas y gracias. Lo que sí te deseo es que seas un gran sacerdote. Y te quería hacer otra pregunta, porque David ya enseguida me mira porque sabe por dónde van a ir los tiros. Mira, Nosotros en la Escuela de la Diocesana de Formación Cofrade y en nuestros ámbitos también de cofradía, que duda cabe, pues estamos siempre hablando de la Iglesia, ¿verdad? Y de la Iglesia que crece y de la Iglesia que progresa y de la Iglesia que avanza. ¿Habláis en el seminario vosotros de la importancia que tiene el laicado en la vida de la Iglesia y que, sin embargo, por mucho que la jerarquía esté así, pero no le da el paso definitivo a los laicos para esa importancia que tiene el laicado en la Iglesia?
Sí.
¿Lo habláis?
Sí. Además, se nos insiste mucho en la importancia del laicado y dado el número, por ejemplo, ahora de seminaristas, que se está viendo la realidad que la pastoral de la Iglesia va a tener que cambiar de aquí a unos años, precisamente, pero no por la falta de sacerdotes, sino porque es que ha llegado la hora de que el laicado despierte en la Iglesia y coja el compromiso que tiene que adquirir, ¿no? Entonces, desde el seminario constantemente se nos está... Y nosotros lo vemos porque, bueno, nos veis a los seminaristas en muchas ocasiones y estamos en muchos sitios, y la verdad es que entre nosotros lo comentamos, la importancia que para nosotros en un futuro pastoral vais a tener, ¿no? De cara, claro, que va a ser totalmente distinta, que nosotros vamos a tener que tener una labor que hasta ahora no se ha tenido y el laicado va a tener la suya, que va a ser tan importante como la del sacerdote. Sí, sí se habla. Es algo que está muy actual. Sí, sí, sí.
Hermana Carolina, voy a hacerle la pregunta del millón, porque ahora sí tenemos aquí a dos jóvenes y en la delegación hay muchos más, pero esos jóvenes hay que traerlos.
Sí.
Hay que engancharlos de alguna manera. Sí. ¿Cómo se trabaja con el joven? ¿Cómo se le conmueve el corazón o cómo se le hace esa llamada para que al final termine colaborando y convirtiéndose en un activo fundamental, como por ejemplo pues los dos jóvenes que están aquí, o Jorge, que,
y otro grupo que tenemos
y otros grupos muy cercanos, que al final son activos de trabajo muy importantes de organización y que aspiran incluso, yo creo, a más, o sea,
sí,
puestos de incluso más responsabilidad. Sí. ¿Cómo se atrae a esa persona joven, a una delegación?
Yo creo que el testimonio fundamental es que a los agentes de pastoral, a los consagrados en este caso, en mi caso y en el del padre Fernando, que nos vean contentos, que nos vean satisfechos, que nos vean felices de lo que hacemos. No porque hemos conseguido un nivel o un puesto, un estatus, sino porque estamos realizando una misión que se nos ha encomendado. O por lo menos esa es mi experiencia. Con el grupo que está ahora en la delegación hay varios que venían de una etapa anterior. Y entonces pues nos ha tocado ir haciendo el proceso de conocernos, de adaptarnos y de regalarnos la ocasión de un verdadero encuentro con Dios, tanto por mi parte como por parte de ellos, porque yo creo que tenemos que estar convencidos que Dios se nos regala en cada persona con quien nos relacionamos y tenemos el deber sagrado de regalarle a esa persona también la ocasión del encuentro con Dios. Y los jóvenes hoy están pidiendo el encuentro con Dios a gritos, de maneras a veces muy equivocadas, pero están pidiendo encontrar a Dios, porque las personas necesitamos tener el sentido de nuestra vida, tener una razón para vivir, descubrir la capacidad de trascendencia que tenemos. No podemos quedarnos a nivel del suelo, no. Estamos hechos para el infinito y Dios nos ha dado esa capacidad. Entonces, es esa necesidad tan grande que tenemos. Y los jóvenes se enganchan en la medida que descubren esa posibilidad de tener el encuentro con Dios y lo buscan en los sitios donde sienten que se les quiere.
Pero sin embargo, Jorge, qué difícil lo tenéis. Y te digo, ayer subía yo la avenida de la montaña y me encuentro allí...
Un segundín, Luis, tenemos un minuto.
Con,
a partir de ahí...
Con 200 jóvenes chillando, menos crucifijos, más puestos fijos. Ante eso, ¿los jóvenes qué? ¿Los jóvenes cristianos qué?
Pues los jóvenes cristianos lo que tenemos que hacer es transmitirles realmente que es Cristo, ¿no? Porque cuando dicen eso, yo creo que es porque no conocen a Cristo, porque no tienen ni idea de qué. Entonces, y a esos jóvenes transmitirles, pues eso, el significado, el encuentro con Cristo, lo mejor que podemos hacer es darle nuestro testimonio. Lo que somos nosotros jóvenes cristianos es darle nuestro testimonio, no quedarnos, o sea, tenemos que eso que decirles por qué queremos nosotros a Cristo, por qué tenemos ese tesoro, ¿no? Compartirlo con ellos.
No sé si la hermana Carolina quería decir alguna cosa. Tiene 15 segundos.
Dos fechas muy importantes que con motivo de la cuaresma tenemos para los jóvenes, los ejercicios espirituales, que es una actividad importantísima, el 1, 2 y 3 de marzo, que deberíamos pues promocionarlo mucho en nuestros lugares de trabajo, en nuestra proyección como forma de encuentro con Cristo.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber venido y a todos los oyentes por habernos acompañado al otro lado del receptor de radio una semana más. Que sean buenos, que sean felices y hasta la semana que viene.
Adiós, gracias.